Pues si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El Déu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz y Noelia Deniz.
Nuevo parón de selecciones, con todo lo que conlleva. Dispersión de plantilla, amistosos a 3.000 kilómetros y las lesiones acechando en cualquier estadio de un lejano país. En esta ocasión es peor, porque Messi también se ha marchado. Brasil y Uruguay esperan en tierras lejanas al argentino. Casi nada. Y a la vuelta nos espera un calendario terrible hasta Navidad. El parón nos ha llegado siendo líderes, pero sin la sensación de estar arriba por méritos propios. Ni siquiera sabemos a qué jugar, ni si Griezmann o Dembélé tienen sitio en el once. Si Ansu Fati fue un resplandor o su inactividad con el bueno de Valverde, dejándolo un mes sin jugar, le ha perjudicado y se ha estancado, sentado junto a Rakitic. Pero tras el partido ante el Celta, aún nos queda con más fuerza la sensación de que solo Messi tira con verdadera fuerza del carro, pero no nos da para Europa solo con Leo. Piqué, dedicado a sus negocios, empieza a perder la carrera a la presidencia y Pep no va a volver a corto plazo. Además, Pep tampoco gana en Europa. Y parecemos empeñados en repetir aquellos éxitos pasados haciendo lo mismo, pero sin Xavi, sin Iniesta y con un Messi, Busquets y compañía 7 años mayores. Como si nos negáramos a aceptar que el tiempo pasa y que, como en las coplas de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no solo nos pasa a nosotros. Pep Guardiola, al que muchos ven como la solución, lleva los mismos años buscando la Champions. En Alemania y en Inglaterra, su apuesta por el monolítico sistema, tras gastar millones y millones, sigue en blanco. Nuestro último éxito europeo fue en 2015, curiosamente ante una oleada de críticas sobre el cambio de estilo. Un médico francés de difícil pronunciación siempre decía: «El hombre absurdo no cambia nunca». Puede que tuviera razón. Evolucionar, adaptarse o morir.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El Déu del Barça.
Like he was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. Pues ya estamos aquí, los de la panda de ratas. Sí, escuchan bien. El médico del Real Madrid de baloncesto, para arengar a los suyos, nos ha llamado a todos los culés panda de ratas. Los del señorío blanco han vuelto a demostrarlo. Jamás tuvieron señorío, excepto cuando ganaban siempre porque les ayudaban como equipo del régimen franquista, como equipo de la dictadura. Bueno, y lo que no es la dictadura, porque las secuelas todavía las sufrimos hoy día, y su museo está lleno de títulos gracias a las ayudas externas que llevan recibiendo toda la vida como equipo pelota de todos los gobiernos. Es fácil decir que eres el club del señorío cuando te lo ponen todo a favor para que ganes. El doctor del Real Madrid además demuestra ser muy torpe, porque hoy día, que todo se graba, hay que ser cortito para decir algo así. Ya ha pedido disculpas, es lo mínimo que podía hacer. Pero que haga algo así un doctor deja a esta rata que les habla preocupado por el nivel de ciertos madridistas. Si el médico del club es así, ¿cómo será el resto? Muy buenas, Noelia Deniz, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien escuche de otra parte del mundo.
Puedes saludar como tú quieras, porque emitimos a diferentes horas y vamos online, así que cualquier saludo es válido, Noelia. Por cierto, tú como aficionada culé que eres, podemos decir que eres la ratita presumida, ¿no?
Y tan presumida con este equipo. Vale que no lo está haciendo tan bien como debiera. Y con esta cantera que tenemos, que es la mejor del mundo, que no se lo olvida a nadie, y además el equipazo de baloncesto, eso de que les llame rata, yo no sé, pero prefiero más ser una rata culé que una rata blanca.
Bueno, mejor no ser, mejor no meternos en líos y mejor en el deporte no utilizar estos términos ni para un lado ni,
pobre rata,
ni
¿verdad?
Para el otro, ¿no? Centrarnos en lo que es el deporte, donde tenemos un Barça de básquet, por cierto, que ayer perdió, pero que esto solo ha hecho que empezar, tienen que conjuntarse y es un equipo que da buenos destellos y yo creo que a la hora de la verdad, cuando se jueguen los títulos, promete. Yo
hombre,
tengo
ayer
puesta mucha esperanza
en el segundo cuarto vimos buenos detalles, vimos a Delaney, vimos a Kurik, Tommy que hizo un buen partido. La verdad que fue un buen partido, pero sí que es verdad que este año otra vez el Wisin Center se nos está resistiendo y me da miedo porque la temporada pasada no fue bien.
Bueno, esto solo ha hecho que empezar, Noelia. Piensa que el equipo tiene bajas muy importantes y tiene un calendario infernal. Últimamente, en tanto fútbol como el básquet, tenemos un calendario terrible. Así que vamos a darles un margen de confianza. Noelia, ¿qué tenemos en la agenda culé para
la agenda
las secciones?
Culé se queda sin primer equipo masculino por la jornada de selecciones y también sin el femenino por la huelga. Otra semana más sin el femenino. Las chicas se van a la huelga porque al parecer no se ha llegado a ultimar esos detalles de acuerdo.
Sí, el Barça precisamente ha hecho un comunicado hoy apoyando a las chicas y apoyando la huelga. Y es normal, esperemos que al final todo se solucione.
Lo que sí habrá es Barça B el domingo 17 de noviembre a las 6 de la tarde, Barça Cornellá, en el estadio Johan Cruyff. También habrá el domingo, el mismo 17 de diciembre, 12:30, Barça Movistar Estudiantes, el básquet. Volveremos a las buenas sensaciones en el Palau, espero.
Esperemos que sí.
Contra otro equipo madrileño.
Contra Estudiantes. Lo que necesitan es un buen descanso, a ver si, como decía, el calendario se lo permite.
El balonmano también se pone en marcha este sábado, 16 de noviembre, a las 8 de la noche, Barça-Albor.
Balonmano, Barça-Albor, es Champions, ok.
Y el fútbol sala también en sábado, a las 6 de la tarde, Industria Santa Coloma, Barça también, se podrá seguir este partido por Sport 3 y la Liga Sports TV.
Y acabamos con el hockey patins.
Y el hockey también sábado, a las 6 de la tarde, Herningen, Barça, a domicilio también el hockey patines.
Noelia, vamos ahora con la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes. ¿Qué hemos preguntado hoy?
Para ti, ¿quién debe ser titular? ¿Griezmann, Dembélé o Ansu Fati? Nos pueden responder a través del WhatsApp 693-691-181. 693-691-181. O si lo prefieren, a través de Twitter, @10delBarça.
693-691-181, nuestro WhatsApp del programa para que dejéis ahí las notas de voz o, como dice Noelia, en nuestro Twitter, @10delBarça. Nos vamos a la tertulia. Hoy tenemos a un analista de fútbol que viene de Casablanca, Marruecos, a un directivo de la Comisión Social y de Peñas del Barça y a un ex árbitro de Primera División que es nuestro árbitro de cámara aquí en el programa y el árbitro más famoso de Cataluña.
El 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill. En las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Seis meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou. Vamos a hablar con su gerente, con Jessica Eco, que nos va a explicar la promoción especial que tenemos esta semana para nuestros seguidores. Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué promoción tenemos?
Hola, Miguel. Esta semana los oyentes del programa están de suerte, porque vamos a ofreceros un blanqueamiento dental valorado en 450 euros a precio de escándalo. Por ser oyentes y seguidores del programa, tendréis un 30% de descuento en el tratamiento. No dudéis en llamarnos. Os esperamos en Clínica Dental Galindo. Puedes llamar al teléfono 932-529-139. Repito, 932-529-139. Os esperamos en Clínica Dental Galindo.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça y antes de empezar quiero comentar algo. Ya sé que muchos me llaman Padre Miguel Ángel o el Obispo Ruiz por los sermones que suelto, pero es que quiero expresar mi malestar, en este caso por la nueva Supercopa de España. Me da igual si Piqué ha ayudado, me da igual si el Barça ha aceptado. Me parece otra barbaridad inaceptable. Ya no solo porque se vaya a jugar en Arabia, que también, sino porque somos los más tontos del pueblo. Le vamos a regalar dinero y la posibilidad de ganar un título oficial a nuestro eterno rival, al Real Madrid. Un equipo que no sé cómo se las arregla, pero siempre sale beneficiado en todo. Se inventan un nuevo formato justo cuando el beneficiado va a ser el Madrid. Y nosotros lo aceptamos. Este título lo deben disputar el campeón de Liga y el campeón de Copa. Y todo lo demás es una chapuza. Si quieren hacer playoff para ganar más dinero, que lo hagan con la Copa del Rey o incluso con la Liga, pero ya está bien de adulterar competiciones, de que el beneficiado sea siempre el mismo y que de nosotros colaboremos y pongamos siempre la otra mejilla. Una cosa es el Seix Catalá y el Més Que Un Club y otra es ser tontos. Vamos con la alineación titular de hoy. Jordi Pitars, directivo de la Comisión Social y de Peñas del Barça. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos muy bien.
Veo que te ríes mucho. No sé si estabas de acuerdo con mi sermón, con mi alegato.
Me ha hecho mucha gracia tu sermón, la verdad, ¿eh?
Por cierto, me querías contar algo, ¿eh? Mañana hay un acto interesante en el cual me has liado.
Luego lo comentaremos. Vale. Y luego nos reiremos juntos cuando ha terminado todo este acto. Es un acto que haremos solidario mañana por la noche en San Cugat del Vallès. Si me das tiempo, te lo explico ahora.
¿Rápidamente?
Sí, pues rápidamente. Bueno, ese es un acto que va dirigido a subvencionar un poco al Hospital de Nens de Barcelona y también a la ONG La Buena Voluntad, que... Por un lado, recogemos alimentos y se lo damos a esta ONG y por otro lado hacemos unos sorteos de una serie de lotes, de obsequios y tal, que con ese dinero se lo damos al Hospital de Nens de Barcelona. Básicamente es una cena solidaria.
Se hace en el restaurante Can Ametller, en San Cugat.
Justamente, en Casa Ametller, un restaurante que está muy bien, que tiene una sala pues muy bien adaptable para poder hacer este tipo de eventos. La tenemos llena, por cierto, y llena también de directivos del FC Barcelona, que vengan acompañando a todos los comensales que estaremos ahí.
Allí estaremos también el 10 del Barça para participar y para colaborar en esta cena.
Ahí estaremos.
Y todo lo que necesites.
Luego lo explicaremos ya cuando ya ha pasado todo, pues ya tú explicas la experiencia, cómo ha ido, porque él, si todo va bien, va a ser nuestro speaker que nos va a conducir todo ese acto.
Si la faringitis lo permite, allí estaremos, claro que sí, Jordi. Es un placer colaborar con vosotros. Vamos con nuestro segundo invitado, Bader Lakhmari, analista de fútbol que viene desde Casablanca, Marruecos. Bader, gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
¿Lo estoy pronunciando bien?
Estás pronunciando muy bien, perfecto.
Vale. Por cierto, ¿te has enterado de que somos una panda de ratas?
No, la verdad que las ratas para mí son blancas.
Bueno, pero... no entraremos mucho al trapo, pero sí decir que aquí Noelia hoy nos ha traído
lo enseñamos
en el YouTube.
Lo veo.
Una rata vestida de azulgrana, porque bueno,
la rata culé.
Sí, hemos decidido tomárnoslo con humor. La verdad es que es lamentable todo lo que ha pasado. Exacto. Pero nosotros hemos decidido tomarlo con humor y
es mejor tomarlo así.
Desdramatizar la situación, ¿no? Porque
claro,
este tipo de cosas es cierto que generan odio y que no deben suceder, ¿no?
Seguro que es más maduro, es más inteligente tomarlo con humor que tomarlo de primer
Y eso
lugar.
Que era el médico, como decía yo al inicio del programa. Y era el médico. Nuestro tercer invitado, Sergi Albert, fue árbitro de Primera División, árbitro de cámara del programa y el árbitro más famoso de Cataluña. Sergi, ¿cómo estás?
Pues muy bien, preocupado, porque siempre que vengo aquí vengo preocupado. Porque es para de darme algún palo y luego llego a casa y la mujer me dice que los cardenales que me han salido, ¿de qué son?
Por cierto, Sergi, para los que no lo sepan, cuéntanos qué es un árbitro o qué era un árbitro de cámara. Porque siempre digo, es el árbitro de cámara del programa, pero habrá juventud que no sepa ni tan siquiera lo que es.
Un árbitro de cámara pues es un árbitro para un determinado grupo de personas que les atiende sus peticiones y les hace sus partidos y todos estos. Yo, para mí, un árbitro de cámara es eso.
En los años 60-70, el árbitro de cámara, además, era el árbitro que cada club prefería, ¿no? Si no estoy equivocado.
Eso dicen. Era cuando los equipos podían hacer recusaciones. Es decir, cogían y decían una serie de árbitros que no querían arbitrar. Aunque luego se demuestra muy fácilmente que se equivocan, porque yo recuerdo una semifinal, creo, de Copa del Rey, Atlético Madrid-Real Madrid, pitó Guruceta, y quedaron tan contentos que los dos pidieron, vamos, a bombo y platillo, que el siguiente partido lo tenía que volver a hacer Guruceta. Siguiente partido, catástrofe nuclear, quejas de los dos equipos, bueno, un jaleo de mil demonios. O sea que, bueno, ya sabes tú lo que pasa, ¿no? Todo es según del cristal con lo que lo mires.
Pues sí, pasa ahora con el VAR, pues imagínate antes, ¿no? Y además desde todo controlado, desde Madrid, Prisma Blanco, y se hacía todo lo posible por ayudarles. Vamos con Jordi Pitars. Bueno, la pregunta es para los tres, ¿eh? O sea, lo que yo he dicho de la Supercopa de España. ¿Qué os parece a vosotros el nuevo formato de la Supercopa de España? Jordi Pitars.
Bueno, yo de entrada, primero que los aficionados de España no puedan ver ese partido porque las televisiones estatales pues no van a apostar para poder ver esos partidos, pues de entrada ya me parece que pierde un poco de aliciente. El aliciente de poder ver pues los cuatro equipos mejores que hay en España actualmente para poder jugar ese partido. ¿De dónde ha salido la idea esta? Pues la verdad es que dudo bastante de dónde ha salido, ¿no? Sé que Javier Tebas hoy mismo estaba diciendo de que esto era inaudito, que echaba pestes del lugar donde se iba a hacer la final esta de Supercopa, diciendo pues que es un país pues que defiende una serie de cosas contrarias a lo que nosotros estamos acostumbrados a defender, ¿no? Por lo tanto, no estoy muy de acuerdo en este formato, porque la realidad es que siempre había sido el campeón de Liga y el campeón de Copa los que tenían que disputar esa Supercopa. Como tú bien has dicho, Miguel Ángel, parece ser que es una manera de que el Real Madrid también pueda entrar dentro de esos cuatro equipos y pueda disputar esta Supercopa, pero yo no estoy tan seguro de que vaya a ganar la Supercopa el Real Madrid, ¿eh? O sea que no se la vamos a regalar tan fácil. Creo que confío en el Barcelona, yo creo que el Barcelona va a ganar esa Supercopa otra vez.
Bader, ¿qué opinas tú sobre este nuevo formato de la Supercopa? Que, por cierto, una vez más, en el sorteo al Real Madrid le ha tocado el equipo más fácil, teóricamente, de los que había. Es curioso, ¿eh? La suerte que tienen con los sorteos. Siempre le toca el más fácil.
Bueno, yo primero pienso que para el Barça que está muy mal, porque nosotros tenemos Champions y tenemos que ser listos para jugar los partidos de Champions que van a venir. Y ya tenemos demasiados partidos, yo veo, por el año. Y me parece muy difícil añadir aún partidos oficiales con equipos de alto nivel, que son los de la Liga Española, en un torneo que se juega muy lejos en el medio de la temporada. Yo no lo veo bien por el Barça, y es también que este título pierde su valor. Porque si no lo gana el ganador de la Copa o el ganador de la Liga, pues si lo gana el cuarto de la Liga, ¿qué valor tiene este título después? Yo veo que está muy mal y muestra, creo, el mal estado del fútbol español al nivel europeo. Si tienen que hacer estos tipos de actuaciones o jugar partidos de Liga en Estados Unidos o en otras partes, yo veo que como si se pierden un poco los valores de lo que tiene que ser el fútbol. Y bueno, a mí me da pena que el Barça ha aceptado este formato, pero yo creo que lo ha aceptado únicamente por el dinero, lo que es el valor que le gusta, creo, más a Bartomeu. Pero ya está.
Sería Albert.
Hay un refrán, un dicho, que creo que lo dice todo claro: poderoso caballero, don dinero. Para que se sitúe la gente que es más joven que yo, que son la mayoría, antes la Federación Española de Fútbol, cuando yo llegué, estaba subvencionada por el Estado, recibía unos dineros del Consejo Superior de Deportes. Eso poco a poco se fue rescindiendo hasta que apareció la Liga de Fútbol Profesional. Entonces la Federación se quedó sin ingresos y se hubo de buscar la vida. Ángel María Villar fue el encargado de esto, lo ha gestionado, y necesitan dinero porque lo que hacen es cada vez hacer más grande la Federación, meter más gente para que haya más gente contenta, porque hay más gente que toca dinero, para que haya menos gente que se queje, y hemos llegado a unos extremos en que se necesita dinero cada día y a cada hora. El señor Tebas, ¿por qué se queja? Pues al señor Tebas, y me perdonarán algunos seguramente, pues hay dos cosas. Ahí no rasca nada la Liga de Fútbol Profesional, y hombre, él, que es del partido político que es, que se queje del trato que se da en Arabia Saudí a las mujeres, pues su partido tiene alguna similitud con los de allí. Por lo tanto, se queja simplemente porque nos rasca dinero. Se queja del partido internacional que no se puede hacer fuera de España porque ahí la Liga de Fútbol Profesional gana mucho dinero. Él tiene que demostrar que es mejor que nadie. Para eso cobra lo que cobra la Liga de Fútbol Profesional. Para eso la Liga de Fútbol Profesional le ha dado un préstamo para que pueda pagar todos los agujeros que tiene por ahí. Y por lo tanto, por eso chilla, no chilla por otra cosa. Por lo tanto, unos y otros, dinero. Todos necesitan dinero. El Barcelona, porque ya dijo que no podía fichar a Neymar por un tema de dineros, aunque los jugadores aplazaban el cobro de sus salarios, no regalaban absolutamente nada. El Valencia, porque todos sabemos que está acogido por el sistema de que se vendió un campo que no se llegó a vender y que hizo otro y está ahí cogido. El Atlético de Madrid, que siempre es uno que va haciendo pasos hacia adelante para no acabarse de caer. Y el Barcelona, pues por lo que ha dicho el propio Bartomeu, ¿no? la de esto. Aunque yo siempre digo que el Barcelona es por otro motivo, que es que el Barcelona tiene una serie de actividades deportivas que no son futbolísticas, en las cuales ninguna de ellos le da beneficios. Y por lo tanto, desde el punto de vista deportivo y humano, me parece cojonudo. Desde el punto de vista empresarial, pues es una carga que tiene. Y es así, quiero decir, pero yo que no lo critico, que es la actitud, a mí me parece muy bien, pero todas estas cosas son las que la gente tiene que saber leer.
Vamos con Noelia. Noelia, ¿qué te parece a ti el formato? Y además, en tu caso, añadiríamos, como mujer que eres, la pregunta de qué te parece que se juegue en Arabia.
Tú imagínate que tuviera que ser el femenino del Barça el que tenga que jugar esta competición. ¿Qué hacemos? Allí no se puede. Al final es que no nos representa que se juegue en un país como este. Eso en primer lugar. ¿Se entiende?
Pero también es verdad que el Mundial se va a jugar en Qatar. O sea, es que al final el negocio, como dice Sergio, es el negocio.
Por eso, que se entiende económicamente que la pela es la pela, ¿no?
Claro.
Pero yo no estoy muy de acuerdo con, sobre todo con el formato este de que no juegue campeón. Debería ser campeón y subcampeón. Punto pelota. O buscar otra manera, pero que es que no... Que se vea implicado.
Claro, pero yo entiendo que si hubiese ido Barça y Valencia a jugar allí, pues seguramente el ingreso sería menor. Evidentemente, al llevar al Madrid también, el Atlético de Madrid, como decía Jordi Pitar, si llevas a los cuatro mejores de España, y seguramente han triplicado el ingreso.
Yo,
¿no?,
creo que ha sido eso también, lo que ha hecho que sea más interesante para ellos poder dar ese dinero para que puedan venir los cuatro equipos y puedan jugarse esa Supercopa.
Se podrían haber inventado un extra trofeo con un clásico ahí de por medio.
Sí, perfectamente.
Meter al Valencia, porque al final, vamos a ver, si imagínate que por un mal día el Barça, sí, como él comentaba, es un viaje muy, muy largo. Yo esto no lo veo en mitad de la temporada. No, que por H por B se pierda y quede el Madrid jugando la final con otro... Sí. No le ves
lo que ha dicho antes, que se desvirtuó sí. bastante el trofeo. En este
a lo mejor puede ser un torneo de verano, de amistosos, ¿sabes? Una Copa del Rey de ahí, pero hacer el link entre Arabia Saudita, la Liga, la Supercopa, todo eso parece muy raro. Yo veo eso como una tentativa de la Federación y de la Liga de promocionar el fútbol español, pero creo que no es la buena manera porque hay que preservar lo que hace que esta liga tiene más valor que las otras ligas, pero si empieza a hacer lo mismo que hacen los otros, o peor, como este trofeo, que no hay ningún país en el mundo que hace cosas así.
Inglaterra no lo haría, yo no me imagino a Inglaterra haciéndolo.
No, a lo mejor, no, porque el Community Shield es parte de la cultura, y aquí también es que este partido de la cultura.
Ahora también va a ser nuevo el tema de la Copa del Rey, ¿no? Este domingo se hace ya el sorteo al mediodía. No sé cómo funcionará esto también, la Copa del Rey.
Cambia también un poco el formato, ¿no?
En principio menos partidos para el Barça, en esa parte bien.
Evidentemente, porque solamente hay un partido que se juega en campo del equipo contrario, del más débil, sí. Teóricamente.
Yo quiero que
hay menos,
creo que,
menos partidos.
Sí, creo que la mundialización del fútbol español ha sido una buena cosa hasta unos 2-3 años, hasta que se han interesado gente que quieren sacar dinero de este tipo de competición. Y al final yo veo que hoy el fútbol español no está en su mejor estado. Si vemos la Champions o vemos los trofeos, los ingleses que tienen más dinero porque han preservado su identidad, y aquí en España veo que están listos a vender la identidad y los valores por poco dinero que viene de ahí o de aquí. Y hasta los italianos que juegan esta Supercopa a veces a China o algo, están hablando de que no es una buena idea porque de natura la competición y no da lo mismo valor que si se jugaba aquí entre partido de ida y vuelta entre dos grandes equipos. Pues yo lo veo como una tentativa solo de sacar dinero de cualquier manera que sea. Y, bueno.
Jordi Pitarch, Piqué está metido en todos los fregados. Piqué también ha colaborado en que esta Supercopa se juegue en Arabia, ha hecho de mediador precisamente para que se pudiera jugar allí. Y este hombre está metido en todo.
Pero Shakira, o sea, no podrá ir a hacer el guaca guaca ahí en mitad del partido. Eso ya lo tenemos claro.
Seguro.
¿No? Las condiciones.
Eso seguro.
Gerard Piqué es una persona que es un emprendedor nato y siempre le ha gustado pues muchas cosas. Entre otras, pues mira, la nueva Copa Davis que se va a disputar aquí en Madrid, pues está metido en esto. Ahora también os tengo que recordar que también se puso como mediador de Rakuten, que si no llega a ser por Rakuten, pues bueno, aún continuamos teniendo Qatar. Es posible que gracias a Rakuten no hemos quitado Qatar, nos dieron muchísimas críticas porque llevamos un nombre de un país también como el de Arabia Saudita, ¿no? Entonces ahora lo hemos cambiado, tenemos Rakuten gracias a que los contactos de Gerard Piqué pues han hecho y han fructificado en el FC Barcelona. Y
también tenemos un jeque que nos odia, el del PSG. O sea,
bueno, pero
por ese cambio.
Pero bueno, sí es cierto, porque tenía unas expectativas con nosotros y al final pues las hemos cambiado, ¿no? Bueno, yo con Gerard Piqué siempre digo lo mismo, es una persona que es hiperactiva, trabaja mucho, hace muchísimas cosas y además para el Barcelona también es una persona que siempre ha luchado para el bien del Barcelona, ¿no? Y creo que lo necesitamos por unos cuantos años aún, Piqué.
¿Y no creéis que está dañando un poco su imagen metiéndose en tantos líos?
Es que no olvidemos que lleva la Andorra también.
Pero es que allí donde veas un lío, allí aparece Piqué. Ahora no para de salir en programas todos de Madrid, evidentemente, porque claro, busca su interés, ¿no? Hace la Copa Davis allí y tal. Pero claro, yo creo que al final, si ahora mismo votáramos para la presidencia del Barça, antes arrasaba, ¿no? Sergi Albert, y ahora tengo mis dudas, ¿eh? O sea, yo creo que está dañando un poco su imagen, ¿no?
Bueno, depende de para qué quieras utilizar tu imagen. Yo creo que algunos la habían situado en un sitio, en un lugar determinado, y se han equivocado. Piqué, por encima de todo, él es, como ha dicho aquí, un hombre de negocios, tiene que hacer negocios y hace los negocios. Y ya está. Y eso, claro, eso le ha hecho perder ese carisma que parecía de que era el hombre idílico, que solo se preocupaba por toda una serie de valores, etcétera, etcétera, etcétera.
Es una persona que es global, es una persona que trabaja
y por lo tanto,
en muchísimos ámbitos. Está en Japón, como está en China, como está en Madrid, como está en Barcelona.
Y yo lo veo como un problema, porque antes era un futbolista que le interesaba un poco los negocios. Y ahora es un hombre de negocio que a veces es futbolista. Y esto, bueno, para mí como culé, lo veo mal, porque para mí un jugador del Barça tiene que tener como prioridad ser jugador del Barça, no ser hombre de negocios. Pero el día en que él se casó con Shakira, empecé a pensar como un futbolista que se mete con una mujer que está una estrella mundial, que seguro que tenía ya un plan para crecer y todo, porque él ha intentado hacer negocios de videojuegos antes, que no ha funcionado, ahora está funcionando más porque está más organizado, pero yo veo que a él le interesa mucho más hacer negocios que jugar a fútbol, y se veo que porque ahora también no juega más con la selección por varios temas, pero ahora él...
No juega para no gastarse.
Sí, exacto.
Porque le interesa el jugar, y de hecho en el rendimiento que tiene el Barcelona últimamente... Pues no creo que los culés estén muy contentos con el rendimiento de Piqué.
Exacto, para nada. Para exacto. Nada. Claro, es que todo influye. Porque claro, si estuviera haciéndolo bárbaro, pues claro, te olvidas un todo, poco. Pero claro, el rendimiento está siendo bastante flojo.
Todo pasa factura. Es decir, si trabajas 8 horas al día, luego el resto puedes hacer muchas cosas. Si trabajas 14 horas, ya puedes hacer menos cosas. Y si estás todo el día por ahí dando vueltas, pues cuando llega el momento, pues,
pero
pues te tienes que repartir.
Una etapa de su vida que ya que toca. Iniesta también lo hizo.
Tener en cuenta que...
Iniesta también se dedicó a la publicidad.
No, pero bueno, yo ahí que...
Se fue.
Sí, pero a ver, yo que no soy culé, lo puedo decir. Iniesta se va por un tema de situación económica en su país, que es España. Punto, raya. Sí, y dicho con todo el cariño que le tengo, que yo que no le hayan dado a él un balón de plata... Ya no digo de oro, de plata, un balón, el mejor jugador del mundo, para mí lo ha sido, porque todo lo circunscribimos siempre a si ha metido muchos goles, si ha dado muchas asistencias, no sé qué, y está el factor persona. Yo creo que el primer jugador, no es el único, que ha demostrado sus valores de acordarse de todo el mundo, fue Iniesta. Quiero decir, yo todavía...
¿En el campo del Español? ¿Quién ha conseguido eso del Barça?
Bueno, porque ¿a quién se le ocurre Iniesta que mete... Vamos, el hándicap de Iniesta es que metía pocos goles. Que se va a un mundial y debajo de la camiseta se pone dedicado a Dani Jarque. Vamos, no, pues claro. A pensar que le iba a meter el gol que le iba a dar el título mundial
y
a España. Quitarse
la camiseta y que todo el mundo viera
Dani Jarque,
en favor de Dani Jarque.
Evidentemente, claro, en el campo español lo tienen que recibir, pues como se tienen que recibir a todos los deportistas, pues chapó.
Ahora seguimos, que tenemos que ir a publicidad, y antes Noelia nos va a recordar la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en las redes.
Para ti, querido oyente, ¿quién debe ser titular? ¿Griezmann, Dembélé o Ansu Fati?
Griezmann, Dembélé o Ansu Fati. ¿Tenemos respuestas en el Twitter?
Tenemos respuestas. Tenemos la de Salva, que dice Ansu Fati. Es el único que lo está haciendo bien y además es de la Masía.
Bueno.
Rodrigo, Dembélé en banda y Griezmann de 9. Suárez al banquillo.
Pues tampoco sería mala idea.
Eder, de 9 no lo hace bien, supongo que se refiere a Griezmann, con lo de 9. Sí. Realmente fue una tontería haberle fichado.
Bueno, es que decía, ¿no? Lo fichamos porque puede jugar en todas las posiciones, pero hasta ahora juega en todas las posiciones, pero mal. O sea, más vale jugar en una bien que en todas mal. O sea que...
Forza Barça dice, en este momento Ansu Fati está en el mejor momento.
Hay una respuesta, no me acuerdo, te hablo de memoria, lo he visto antes, no me acuerdo de quién, pero que coincido también con ella, que dice, debe jugar el que diga Messi. Y pues bueno, pues también es verdad. Escuchamos las respuestas a la pregunta del día, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona. La pregunta ideal debería ser por qué Luis Suárez tiene que ser titular por decreto. Esa debería ser la pregunta, y no va a malas.
Me llamo Juan, soy de Jerez, y un saludo a los que hacéis el 10 del Barça. Respecto a la pregunta que hacéis hoy, yo creo que debería ser titular Ansu Fati porque necesita jugar minutos y porque es el único que está dando un rendimiento más regular. Un abrazo, un saludo.
Hola, me llamo Josep y te llamo desde Valdoreix mismamente, aunque mi ciudad es la City de Manchester. Me gustaría decirte que básicamente pondría Ansu Fati, ¿no? Es el de un Messi, o de un Messi. Lo hace todo tan y tan y tan y tan bien, corre tanto y tanto. Es tan elegante. Siempre Ansu Fati.
Hola, Víctor de Puerto Lumbreras, Murcia. La duda ofende. Ansu Fati, lo poco que ha jugado, ha hecho mucho más, ha aportado mucho más que Griezmann y Dembélé. Así que a un clásico que siempre tienen que ir los mejores, yo apostaría por Ansu Fati de cabeza. Un saludo a todas las peñas barcelonistas del mundo. Visca el Barça, vivan las peñas.
Andrés de Cervelló. Griezmann sin lugar a dudas. Lo de Ansu Fati está muy verde, hombre.
Ahí está, ahí lo tenéis. Ahora resulta que yo overbooking por la delantera del Barça. Soy Josep Pedrerol y amo desde la redacción profesional. De lo que es la profesionalidad y no como los pringados estos del 10 del Barça. Va, cómela, somos Tony Topic. Venga, Juanes, como siempre, ¿quién es el titular? Tiene que ser Dembélé. Pues Dembélé, se pagaron muchos millones de euros. ¿Y dónde está Dembélé? ¿Dónde está? ¡Qué vergüenza!
Hola, soy Jesús Pikes desde Caracas, Venezuela. Creo que sin duda alguna Ansu Fati. Porque, bueno, Griezmann no ha dado la talla, Dembélé está demasiado irregular y cuando Ansu ha salido a la cancha, pues lo ha dejado todo. Y una cosa importante, está hecho en casa, es nuestro.
Hola, soy José Moreño, próximo entrenador del Real Madrid. ¿Cómo no puede ser de otra manera, no? Le pondría siempre, siempre a Griezmann. Es un top, un jugador bueno, tiene buen pase, tiene buen gol. Siempre él, siempre.
Soy Julia de Albacete, me soy Ansu Fati. ¿Por qué? Porque soy el mejor Visca Barça.
Tú eres muy malo, muy, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou, porque quiero hablar de un tema que me parece muy interesante, la relación entre las infecciones bucales y las lesiones en los deportistas. Doctor Carlos Galindo, muy buenas.
Muy buenas, Miguel.
¿Es cierto que hay relación entre las lesiones en los deportistas y las infecciones en la boca?
Primero de todo, un placer hablar con vosotros. Os envío un cordial saludo. Y segundo, responder a tu pregunta, a la pregunta que me formulas respecto a las enfermedades, las infecciones en la boca y las lesiones musculares. Existe una estrecha relación de un aumento de las lesiones musculares cuando existen infecciones en la boca. Debéis pensar que un deportista pues está sometido a duros planes de entrenamiento y esto hace que el organismo esté al límite. Cuando existe una infección en la boca, las bacterias que están en la boca pueden pasar a la sangre y de ahí diseminarse por el resto del organismo. Todo ello, según en qué órgano vaya a dar, pues afecta al corazón o puede afectar al páncreas o puede afectar al riñón. Y en el caso de los deportistas que están con duros planes de entrenamiento y con una musculatura pues ya sobrecargada, puede afectar a la musculatura produciendo pues lesiones musculares, un aumento de las lesiones musculares. Entonces, ¿qué han hecho los clubes deportivos? Pues lo que hacen los clubes deportivos es prevenir sobre todo la salud dental de sus deportistas, de los jugadores. Entonces, hacen unos estrictos planes de prevención para que no existan ningún tipo de infección y minimizar las lesiones musculares. Por lo tanto, podemos afirmar que la salud bucodental es esencial para tener un buen rendimiento deportivo. Bueno, Miguel, espero que os haya podido responder y ya sabéis, a cuidarse la boca si no queréis tener lesiones musculares. Un abrazo, hasta la próxima.
Fish, un nou concepte de restaurant. Marisqueria moderna amb barra d'ostres portàtil per portar qualsevol esdeveniment. Restaurant Fish, al centre comercial Lilla Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Lui per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Lilla Diagonal, a Barcelona. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Clínica Dental Galindo, travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en el 10 del Barça con nuestros invitados Sergi Albert, Jordi Pitars, Bader Lakhmari y nuestra Noelia Deniz. Antes de continuar, estábamos hablando de Piqué y seguiremos hablando de Piqué, pero antes quiero preguntarle a Sergi Albert, ya que te tengo aquí, Sergi, el tema del VAR. El otro día vivimos una jugada en campo del Barça, a la que, bueno, Messi es que no toca ni al jugador, saca claramente el balón, no es ni falta, esa jugada acaba en gol del equipo contrario, además le sacan una tarjeta amarilla injustísima a Messi, y yo insisto, es decir, es como tener un Ferrari y meterlo por un camino de cabras, es decir, ¿para qué queremos el VAR si no interviene en esas jugadas? Ni siquiera le van a retirar la tarjeta a Messi, porque el Barça la ha reclamado y lo han desestimado. Es decir, o sea, ni es falta, nos cuesta un gol, no es tarjeta, pero el VAR, ¿por qué no entra en esas acciones? Debería entrar, debe ayudar al árbitro.
Porque al final es la percepción del que está en el campo y se ha de respetar. Básicamente, el voto principal es el del árbitro. Si él lo aprecia y lo valora así, simplemente se tiene que hacer. Si realmente hay otras acciones que son estrictas del reglamento, esas sí interviene el VAR. Pero en estas acciones en las que hay un contacto, es siempre única y exclusivamente del árbitro de campo. Entonces, no se le debe rectificar y habitualmente lo que pasa es que nunca, nunca los comités le dan la razón al equipo, sea Messi o sea cualquier otro equipo. Eso, si tú sigues una trayectoria, verás que el 99,99% dicen que no, porque es una apreciación del árbitro, la forma en que se ha contactado, etcétera, etcétera, etcétera. El que está en mejor situación de decirlo es el árbitro, por lo tanto, todos los demás que están en televisión pueden aportar relativamente, pero nada más. Por lo tanto,
pero hay una televisión en la banda también, no puedes ni siquiera avisarle y decir, oye, ve a consultarlo, porque claro, estamos todos viendo la repetición,
no, pero es que entonces,
todo el mundo estamos viendo que no es ni falta y dejamos que se siga equivocando.
No, no, pero porque tú lo valoras así, pero el que está en el terreno de juego, que es una decisión instantánea, él lo valora de otra manera, porque pero es un contacto. No, no.
Para eso está el VAR, Serie.
No, no, el VAR está.
Puede valorar lo que quiera, pero se está equivocando.
El VAR es para una cosa que no admite discusión, que no admite debate. Fuera de juego. ¿Están fuera de juego o no están fuera de juego? Ahí se entra. ¿Le ha dado con la mano o no le ha dado con la mano? Ya está. ¿El que van a expulsar es el 7 o es el 14? En esa, solo en esos casos. Hoy por hoy. Más adelante, pero es cosa de los.
A eso voy. Es decir, estoy de acuerdo que es así, pero. No deberíamos, yo te lo digo porque yo sé que tú tienes mucha influencia ahí en el estamento arbitral para que lo propongas para la temporada que viene. No deberíamos cambiarlo, es decir, sugiéreles, por favor, que ya que tenemos una tecnología como esa, en ese tipo de jugadas, yo creo que lo agradeceríamos todos, para eso está la tecnología.
Bueno, eso siempre será una valoración subjetiva. Siempre. Tú te encontrarás mucha gente por ahí que te dirá que no, que ellos están de acuerdo con esa jugada. Es donde no saldrás nunca del debate, ¿no? Es decir, todos queremos el bien de en este caso vuestro, que todos queréis bien el bien del Barça, pero hay cuatro o cinco candidatos a la hora de presentarse, ¿no? Y unos votan a uno, otros votan a otro. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué señor que se presenta presidente del Barça no quiere el bien del Barça? Vamos, digo yo que todos
quieren el bien del Barça.
Entonces, ¿por qué hay esa dicotomía de que unos votan a... Hablaré del pasado, de Sandro Rosell o de Jan Laporta o de Agustín Montado y todo... Pues porque creen que aquel, las herramientas que va a utilizar son mejores. ¿Que no se han equivocado? Todos, desde el señor Agustín Montal, que en paz descanse, a todas las restas.
Es que llevar un club como este es muy complicado, no es fácil.
No, y en todos los clubs, en el momento que tomas una decisión, es decir, por hablar del rival, yo ahora, por ejemplo, el jugador este que ficharon del Chelsea, Hazard, yo diría que no ha jugado, entre comillas, he dicho con cariño. Parece que no haya jugado nunca al fútbol. Ha perdido toda aquella cosa que me transmitía en el Chelsea. En el Madrid no me lo está transmitiendo.
Lo que estamos comentando.
El Chelsea tenía claroscuros también en una época.
Sí, exacto.
Lo que estamos con un año muy malo. Antes. Un año es que para que
eso
fue fuese en un equipo grande.
El fichaje del Madrid. O sea, cuando van a fichar por otro equipo, les cogen claroscuros a los mejores jugadores.
El otro día estaban hablando de que ya el Madrid había mejorado.
Ya vino con sobrepeso. Ya el hombre ya no corría como corría anteriormente. Y lo tienen que vigilar mucho porque el nutricionista tiene que estar muy al tanto de lo que está comiendo este chico, porque en dos días se vuelve a poner con sobrepeso y ya no corre.
Y luego,
para nosotros es fantástico que no corra.
Y luego el tema de adaptación de los jugadores.
Evidentemente.
Es decir, tú hablas con cualquier jugador español que ha vivido y jugado en el Reino Unido y te dicen que por la calle ellos pueden ir perfectamente.
Sí.
Aquí no puede ir ninguno por la calle, pues se los comen.
Más en Madrid.
Bueno, por supuesto, cuanto más grande es la ciudad...
Más en Madrid.
La posibilidad de extraviarse
aquí
es mayor.
Te puedo asegurar que aquí en Barcelona la gente no está tan metidos con los jugadores, con las personas que sean populares. Tú puedes estar cenando en un restaurante y puedes ver a algún actor y tal, y no te levantarás a decirle, oye, en Madrid muy probablemente sí. Aquí somos, o sea... Tenemos otra mentalidad distinta. Sí,
pero se levantan.
Puedes encontrarte, por ejemplo, como Ter Stegen, que va en metro, y va en metro tranquilamente, y puede ir perfectamente. Y nadie le dice nada, lo saludas y tal, pero...
En el metro me encontré yo también una vez a un jugador del baloncesto, que esto es inusual, Edwin Jackson,
por ejemplo, sí, señor.
Sí, pero bueno,
pero el baloncesto es aquí,
son desconocidos,
claro, los grandes figuras...
Saben que son de baloncesto por lo alto que son, no por otra cosa.
Evidentemente les costará más el poder salir, pero bueno, estamos hablando de que Ter Stegen mismo va por la calle andando.
También por su mentalidad como alemán, y creo que para él es normal.
Y claro, sí, claro.
Eso hace mucho, como acabas de decir tú, dónde has nacido y cómo te has criado.
Exacto. Eso también tiene su...
Por favor.
No me desvíéis el tema. Estábamos con el VAR. Vale. Aquí, pues, así Sergio Albert se escaquea. No.
El VAR, que...
ese tema.
Para esta jugada...
Queda claro.
Para estas jugadas, hoy por hoy no interviene y si
pero
no
estás
es...
¿Estás conmigo que para la temporada que viene habría que proponer cambiarlo o no?
Sí, pero eso lo han de proponer los clubs.
Bueno, pues proponlo tú para empezar, que tienes ahí
Los
clubs han de dar las directrices.
Yo que para... siempre...
Otro tema que ha generado mucha polémica en estas últimas semanas. El tema de las manos dentro del área. Es decir, ¿por qué no ponemos que todas las manos sean penalti y acabamos con esta historia? Porque es que esto es que aquí no hay quien se aclare. Unas manos sí, otras no. Todos los equipos protestando.
O sea, es que cuando entren en la área... Entonces los jugadores se tendrán que esposar las manos por detrás, porque si no es un cachondeo.
Porque al final te vas a tener a jugadores que buscan la mano del adversario para tocar y así.
Pero es que aquí tenemos un problema y es que si no todas las manos son penalti, pues siempre seguiremos con la polémica y seguiremos dependiendo del árbitro. Y siempre que dependas del árbitro, tendrás el problema de que yo soy muy mal pensado, porque llevamos dependiendo del árbitro desde 1902 y nos han estado estafando.
Pero vamos a ver.
Entonces nos pueden seguir timando.
Tú lo que pides aquí siempre, y me parece bien, no te lo de esto, es la perfección. Perfección no existe.
No existe en fútbol, no existe.
Y por lo tanto, siempre habrá quejas, habrá cosas a mejorar, cosas a no mejorar. Por lo tanto, las cosas se han de hacer paso por paso. Y lo que siempre digo es que quienes han de dar los pasos, quienes mandan, son los clubs. Que los árbitros son un departamento administrativo, como lo puede ser el departamento de publicidad de la federación, como lo puede ser el que monta el calendario. Todo esto no mandan nada, los que mandan son los clubes. Si los clubes no aprietan, si los clubes no se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, pues se queda como está.
Vale, o sea que la culpa para los clubes y ya está. Y que
no, la culpa para los clubes, ¿no?
Pero la mano esa que reclamaba el Madrid, ya sabes tú, cuando le pasa algo al Madrid aquí se monta la Mundial en este país, ¿no? Hemos tocado al equipo del gobierno y entonces, claro, ya vemos lo que pasa, ¿no? Entonces, aquella mano, ¿sabes la jugada que te digo que ha generado tanta polémica? El jugador se tira, la mano le queda atrás y le da ahí. Para mí... Si no todas las manos son penalti, evidentemente en esa jugada es totalmente involuntaria no es penalti, pero ellos han montado la Mundial pidiendo que sea penalti.
Ahí,
¿eso es penalti o no es penalti?
La regla de juego lo dice. Si es la mano con la que te apoyas en el suelo, porque es lógico, te vas a caer, te apoyas en la mano, y le da, como en este caso, por detrás sin que él pueda hacer nada para evitarlo, evidentemente no es mano.
Bueno, entonces, ¿por qué no sale nadie del comité de árbitros y lo aclara y le dice, señores del Real Madrid, dejen de hacer el ridículo y dejen de montar aquí el circo en España y dejen de ponernos a la gente en contra? Reglamento, no es penalti. Y nos ahorramos cinco días.
Tendría que tener un reglamento más específico para ese tipo de manos y decirlo claramente cómo tiene que ser. Si no, nos encontraremos siempre con lo mismo.
El otro día me mandó él una jugada de un penalti en Alemania, segunda división. Una pelota va a salir por la línea de meta, no llega nadie, no sé qué. Hay unos jugadores allí detrás que están calentando y justo en el momento en que ya sale hay un jugador que la toca pues para darle rapidez al juego. Evidentemente está mal hecho porque la pelota está dentro del terreno de juego. Pitaron penalti,
sí. Por eso. Bueno.
No, hombre, yo me he mirado la regla.
Pero no había ni VAR ni nada.
Había VAR.
Pero yo creo
que VAR con copas y todo tenía que ser.
En esta ocasión.
Entonces, yo leí, me leo, las llevo aquí siempre en mano por si hay algún debate para que lo que dice allí. Esta jugada en concreto no está redactada. Pero sí que está el espíritu. Es decir, ahí no se perjudica al equipo que ataca, no se perjudica a nadie. Simplemente hay una. Mal gesto de un jugador.
Una anomalía
que calcula mal y toca una pelota que se iba fuera claramente. Entonces, evidentemente, eso es. Podemos discutir si vamos a picar un libre indirecto o vamos a picar un balón a tierra. Sería un balón a tierra bajo mi criterio.
Yo creo que sería mejor eso.
Ahora, este señor, diríamos, es. Su punto
pero claro,
de vista
la perspectiva, la perspectiva.
O la otra, él dice:
la
no,
perspectiva mí, del árbitro, siguiendo las reglas, dirá que es penalti.
Si un jugador toca un balón, no sé qué, pues. ¿Se considera penalti?
Es porque está a la apreciación del árbitro siempre.
Claro.
Está el VAR aquí para ayudar,
pero
no da la decisión. Y...
Hay una cosa siempre que se llama, que es el espíritu de la ley o el espíritu de la regla del juego. Si tú no puedes captar ese espíritu, evidentemente no sirves para nada. Es decir, siempre de dos y dos no son cuatro.
Exacto.
Las jugadas, todas estas manos, y hay que saber, y esto se tiene que decidir, pues yo que siempre digo, a base de analizar a la gente. Es decir, en todas las empresas, cuando entra la gente a trabajar, lo he dicho muchas veces, les hacen un perfil de la persona que busca. Los árbitros entran desde uno que estudia matemáticas a otro que juega ping-pong o lo que sea. Es decir,
no hay un perfil.
Exactamente, la diversidad es cada uno vota un partido político diferente, que digo yo allí, claro. Seguro. Eso unirlo cuesta mucho.
Nuestro técnico nos está poniendo la música de despedida, ya es la hora, Tony. Ya está, ya nos vamos. Pues nos queda que hacer el sorteo, muy importante. Tenemos un sorteo que hacer entre los tres tertulianos. Una comida en el restaurante Fis en la Illa Diagonal para uno de nuestros tertulianos. La colonia del Barça, que la tenemos aquí con nosotros, para otra de nuestros tertulianos. Y una limpieza bucal gratuita en Dental Galindo, en Travesera de las Corts 44, justo al lado del Camp Nou, para otro de vosotros. ¿Estás grabando, Noelia? Vale, pues va de...
Empezar con él.
Sí, empezamos con
Sergio.
No,
yo al último. Yo...
Bueno, a ver si voy a empezar yo al final y me lo quedo yo todo. Vamos, pues empezamos por Jordi. Vamos a ver. Jordi, a ver, coge uno, ¿no? Creo... otro Bader y otro Sergi, vale. Y a ver qué toca que... cada uno. Rápidamente, la... por favor, que estamos sin tiempo.
Restaurante y limpieza de boca tendría que ir seguido. Después del restaurante salía la limpieza
cambiar,
de boca.
Las dos cosas juntas, Bader.
Yo tengo limpieza bucal.
Limpieza bucal para de Bader Lagmari.
Yo tengo colonia.
Jordi Pitar, la colonia del Barça, la tienes aquí.
Muy bien.
Bueno, la rata culé no va, ¿eh? La rata es de Noelia, la dejamos aquí.
Podría llamarme la,
solo
la rata
colonia
culé,
del Barça.
Gracias.
Y para ti la comida en el restaurante Fish para una persona en la Illa Diagonal, Sergi Albert. ¿Eh? O sea que...
Día y hora...
Pues eso ya lo pactaremos ahora, ¿sí? fuera de micro. No hay ningún problema. Jordi Pitar, Bader Lagmari.
Buen escudo, por cierto.
Sergi Albert, muchas gracias. Ha sido un placer
teneros
aquí, como
gracias.
Siempre.
Gracias.
Ya solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora, Noelia. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Ha sido un placer. Al micro, si no, no te escuchan. Despide aquí. Es que como la tengo trabajando, grabando.
Vamos, duplicando la
Facebook faena. Like, es el sorteo.
Explotación laboral.
Ahora
explotación
sí. Gracias,
laboral.
Gracias, Noelia. Muchas gracias a nuestro técnico Tony Hueta, a nuestro imitador Juan Juárez y el equipo de producción Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como hay mucha preocupación por buscar un 9 de recambio para Luis Suárez, hoy hemos querido recordar a uno de los mejores 9 de nuestra historia. ¡Al Brujo! A Enrique Castro Quini. Fichó por el Barça en 1980, ganó 5 títulos y marcó el gol 3000 de la historia del club azulgrana. Estas fueron sus primeras palabras al fichar por el Barça. Sean buenos y hasta luego, chao.
El 23 de julio hace su presentación en el estadio junto a sus compañeros. Kubala es el entrenador y este es el Barcelona triunfante que esperan sus muchos aficionados.
¿Se da cuenta, Quini, que ahora la responsabilidad va a ser enorme? Porque todos se fijarán en usted y si fracasa le dirán que ya era viejo y si triunfa le dirán que sí, que era, de verdad era el auténtico pichichi, el auténtico goleador.
Bueno, es normal, que es un compromiso muy grande ir al Barcelona, donde es un equipo de muchas figuras. Y por lo tanto va a ser, eso es lo que más temo yo, llegar allí y que las cosas no te rueden bien. Pero creo que si las cosas salen normalmente, pues no creo que llegue a ese extremo.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz y Eva Frías.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.